Regresamos con Preludio.
Bueno, volvemos a este bloque, el siguiente bloque, para seguir conversando con Daniel Ovidio. Estuvimos hablando un poco, presentando sobre los títeres, qué pasa con el cuerpo cuando uno manipula el objeto. Bueno, van a tener que hacer repaso cuando se publique de vuelta este episodio para si se perdieron esta primera parte. Vos tenías una pregunta, Martín.
Sí, a mí me quedó una pregunta que la habías iniciado, Daniel, en el bloque anterior a conversar algo en el final. Uh-huh. Estabas contando sobre los diferentes títeres, hablaste de Occidente. Tenés la pregunta ahora un poquito para poder desarrollar un poco más esa cuestión, ¿no? Es decir, los títeres ¿podemos encontrar títeres según la sociedad? ¿Representan a las culturas? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿o es común? ¿Hay títeres que se comparten, no sé, en diferentes sociedades?
Sí, es una disciplina artística que más o menos está involucrada, igual que todas, ¿no? En todos los países hay un cine de ese país, pero finalmente hay un cine de lo que es Hollywood, que avasalla y de pronto vuelve, ¿no? En esto es lo mismo. Los títeres tienen. El teatro de títeres tiene una cuestión que dice una autora española, que no recuerdo el nombre, siempre estoy por buscarlo porque a veces los nombres después me olvido, que dice tiene una gloriosa marginalidad, ¿no? Es decir, siguen siendo necesariamente marginales porque tienen como un secreto de que yo creo que están vivos, pero sé que están muertos. Hay una cosa como un poco vergonzante en el asunto de creer muy fuertemente, ¿no? Siendo adultos, ¿no? Entonces, hay una cosa local en todos los lugares, aún hay una cosa local. Pero después hay espectáculos y hay festivales que circundan todo el mundo. Yo he ido a festivales internacionales donde puedes ver un vietnamita o un alemán, un espectáculo a las 5 de la tarde uno y otro, es decir, por ejemplo, los orientales, por supuesto que no entendés mucho por el idioma, pero además tienen otra duración los espectáculos. Es decir, entonces hay una cosa regional que todavía se mantiene, pero la globalización hizo lo mismo que con todas las disciplinas. En el siglo pasado y el anterior, y sobre todo saliendo de la Edad Media, digamos, por ahí, sí, había personajes muy locales que tenían nombre. Por ejemplo, Guiñol es el más paradigmático para casi todos, porque además tomó el nombre, la técnica. En algunos lugares la técnica de títere guante se llama Guiñol, que es francés, que es de Lyon, y tiene un museo y es reconocido como un títere de la Revolución. Es un poco más tardío, ¿no? Pero después Cristóbal, que es un títere de España, de una parte de España, es un títere que es tomado por Federico García Lorca y es popularizado porque hay varias historias. Y son personajes muy, muy como una equiparación poco burda, pero muy como un cupletero, ¿no? Lleno de nuestros defectos, de nuestras virtudes, de nuestros tics, ¿sí? De estar escondido detrás de no sé qué. Entonces, por ejemplo, casi todos son bastante fulerotes, ¿no? Tienen una nariz media no sé qué. Un cupletero ochentoso, diría yo, ¿no? Más que estoy pensando en un cupletero ochentoso, ¿no? Entonces son medio fuleros, tienen jorobas, tienen muchos defectos. Son de pronto bastante miedosos, a veces son corruptos, tienen como cosas muy que lo vemos de pronto en los espectáculos populares como eso, ¿sí? Estos estereotipos se generan como cualquier arte popular, como una forma de verse reflejado, ¿tá? Pero a la vez también de nosotros sacarnos nuestra, si ponemos nuestra, que es él, el que se porta feo y demás, ¿no? Es decir, y también para burlarse y para ir contra el poderoso, que es de la otra cosa que lo que intenta, y lo vemos en niños también, ¿no? Toman un títere y generalmente se burlan de la maestra, dicen malas palabras, se golpean, hacen cosas que incorrectas supuestamente, ¿no?
Y acá en Uruguay, ¿cómo podríamos pensar a los títeres uruguayos?
Bueno, es muy buena la pregunta. Nosotros venimos de una tradición europea italiana, ¿sí? De titiriteros andariegos probablemente. Yo diría más bien vagabundo. Andariego suena un poco poético y no estamos todavía en esa época, ¿sí? En un momento se hizo una clasificación de los artistas y los titiriteros quedamos abajo del todo, quedamos 10, junto con los jugadores de mago, del mano, que supongo que eran los magos.
¿Y esa clasificación?
La hizo, no me acuerdo en qué fecha, hay un libro de España, un libro que trata la historia de los títeres del siglo V al XV en España. Me lo leí todo un libro así, no, hay cosas que ya no me acuerdo. Y bueno, había en un momento alguien le pide al rey que haga una clasificación, porque nada, estamos todos entreverados, yo soy jugular y viene este que no sé qué, ¿no? La clásica, ¿no? Gremialista, ¿viste? El gremio alborotado. Así. Como ahora, ¿viste? Que a veces en los laburos pedimos que se nos haga un escalafón. Estamos en la universidad, que es como... No quiero decirlo, pero me parece que...
Tiene sus escalafones.
Tiene sus grados.
Ahí va. Y entonces quedamos último ahí. Bueno, lo cierto es que en varios tangos hay referencias, ¿no? Aquel titiritero de voz aguardentosa que entona la canción, es un tango de Gardel, que llega con conventillo y que canta, ¿no? Mi papá, yo soy más chico de mis hermanos, mi papá me contó que llegó a ver titiriteros que tenían como una especie de caja en la cabeza y que iban por los conventillos y por los... Yo soy una familia muy adinerada, por eso me contaron de conventillos. y entonces eran personajes un poco vagabundos, ¿no? Que terminaban de actuar y seguramente se iban al boliche a tomar, un poco... tramposos, ¿no? Un poco buscavidas, ¿no? La persona que tiene que... Yo lo he vivido muy, muy de costado, pero lo he sentido de ganarte el sustento pasando la gorra o algo, ¿no? Yo no, nunca iba a morir de hambre. Tengo familia, tenía un lugar donde, ¿no? No era que estaba en la calle, pero sí, por ejemplo, en mis comienzos en Maldonado yo trabajé un tiempo y, bueno, teníamos que sacar para el pasaje, sino, digo, íbamos a pasar un mal momento, no era me iba a morir, no me quiero poner en esa situación. Pero cuando tenés que dependés de eso, te volvés como un personaje un poco astuto, ¿no? De buscar la vuelta. Después aparecen varios personajes. Uno que aparece es Lorca y revoluciona todo en los años 30. Él muere, lo matan en el 36, si no recuerdo mal. Creo que en el 34 vino a Argentina y a Montevideo. Revoluciona todo y se vuelve un titiritero poeta que cuenta, un titiritero más vinculado a lo político también, ¿no? Después hay toda una zona en donde el galpón empieza a hacer títeres políticos, que es otra línea, ¿sí? Actores que hacen títeres políticos. Hay una gira muy famosa de varios titiriteros, de varios actores del galpón por Chile, que duró como un mes.
¿Te acordás de las obras o los cuentos?
No recuerdo las obras, pero estaba Tenuta, por ejemplo, entre ellos, Rosita, y no me sale el apellido. Es decir, había unos cuantos actores que en su momento eran muy conocidos. Creo que había uno que era La Sopa de Piedra, que es bastante conocido, que es un avariento que al final lo engañan poniéndole piedra, se come la piedra y bueno, se muere, ¿no? Después viene una parte donde el galpón, muy vinculado políticamente, no está ni bien ni mal, muy vinculado políticamente a la URSS, y Cholo Loureiro, que fue un gran titiritero, o más bien, no sé si fue un gran titiritero, nunca lo vi actuar, pero generó una noción de espectáculo teatral de títeres, ¿sí? Traído un poco de la URSS, porque Obrazov en el año principio de la Revolución Rusa cambia en Europa un poco los títeres, capaz que estoy mareando, perdón, pero digo, los rebotes que nos van llegando y cómo se va conformando el títere uruguayo, tiene todas esas vertientes. La primera es esta del un poco vagabundo, después viene como un títere poeta, este títere político que usaba el galpón. Esta parte es títere espectacular, ¿no? El monociclista, por ejemplo, llegó la voz era de Corto Buscaglia, estaba la gente de Cachiporra, estaba otros titiriteros. Genera un espectáculo global, donde se ve mucho, ya no hay una persona atrás de una telita, ni va caminando por la calle, sino que es un espectáculo espectacular. Y esos son los ingredientes que van generando. Algunos trabajos como de compañías que son parejas, ¿sí? Y ahí viene toda la dictadura, en donde más o menos se va generando eso, un titiritero poeta, que son dos, generalmente es una pareja, y se van generando, digamos, espectáculos más bien de corte teatral. O sea, lo callejero se va perdiendo un poco.
Te iba a preguntar sobre eso. Sí. En dictadura, ¿cómo? ¿Qué resonancia tuvieron los titiriteros?
Bueno, por ejemplo, la gente de Cachiporra fue investigada porque se llamaba Cachiporra la compañía, que hacía referencia a Lorca, ¿no? Que, es decir, eran títere Cachiporra por Lorca.
Y
bueno,
andar en la calle, el espectáculo callejero, ahí hubo...
Y no había, ¿no? Por lo menos yo en ese momento, digo, ellos son más grandes que yo, no los vi, no, pero creo que no había. Yo cuando ya los conocí había muy poco, ¿no? Había muy poco. Ellos empiezan en la toma cuando el Cerro Norte fue tomado por los vecinos, una ocupación, fue sacada medio a los tiros después, ¿no? Pero bueno, el títere uruguayo tiene como toda esa mezcla, ¿no? Y tiene una línea que viene de Gesualdo y la gente que empieza a trabajar en las misiones pedagógicas, que incluye al títere dentro de la escuela, y a mí por lo menos me ayudó muchísimo a sobrevivir, a mantener a mis hijas, pero lo vuelve un poco buenote al títere.
Eso te iba a preguntar, porque ahora uno tiende, ¿no? Escucha títere y es como hay una infantilización del público. Pero todo lo que me presentaste anteriormente, creo que es el adulto quien puede comprender el títere vagabundo, el callejero, el político. Así que es cuando ingresa a la escuela, es que empieza...
Todo esto que yo digo no tiene un rigor histórico, porque soy historiador, pero sí he tratado de buscar y lo he vivido un poco. Por ejemplo, el títere no puede decir malas palabras dentro de una escuela, lo cual no estoy diciendo que esté bien o mal, digo, no lo puede hacer. Además empieza a tener valores como positivos, empieza como a ser un poco más de caso, ¿sí? Y empieza a perder esa empatía que tiene con los niños, que están como siempre queriendo que se porte mal y que haga lo que ellos no pueden hacer, ¿no? Es decir, eso, el error, la trampa, ¿no? La violencia también, ¿no? Los títeres populares realmente tienen bastante violencia. Bueno, pensemos en un cumpletero o en un tablado donde pasa de todo. Un cumpletero puede decir cualquier cosa, de malas palabras, a estar disfrazado de no sé qué, a violentar a alguien. Sin embargo, están los niños chiquitos ahí, ¿no? Sí. Sin embargo, con los títeres le pedimos, por favor, que no. Lorca, por ejemplo, en una de sus obras, la más conocida, la más clásica de él, el personaje es una mujer, tiene dos versiones, una mujer o un hombre, un padre y una madre que vende a su hija, ¿no? Ese es el tema. Para reír, por supuesto, ¿no?
Sí.
Y la madre dice, yo tengo una hija que tiene dos tetitas como dos naranjitas, un culito como un quesito y una raquita que le canta y la grita. Y es lo que yo digo, le hace falta un marido y si fuera posible dos. Así empieza la obra.
Claro, eso en la escuela...
Eso en la escuela no está diciendo.
Claro, no estaría siendo aceptado.
No estaría
siendo.
Claramente. Sí.
Ay. No, me hizo pensar en varias cosas, ¿no? Pero una de estas, ¿no? Como la escolarización de las prácticas, como muchas veces lleva, bueno, en este caso, esto, a buscar como una cierta neutralidad o una supuesta neutralidad, ¿no? Cuando en realidad sabemos que la práctica pedagógica no es neutra.
Total.
Pero nada, esto, toda esa potencia que puede llegar a tener el objeto títere en un lugar, en la escuela quizá, nada, cambia o se transforma o se dirige hacia otro lugar, hasta quizá esto, ¿no? La historia tiene que ser feliz.
Sí. ¿No? Igual no nos olvidemos que el ser humano es invencible, ¿no? En todas sus facetas. Entonces, por ejemplo, dentro de eso aparece un niño o una niña que siempre, por lo menos las veces que yo he trabajado, o 99% de las veces, son los que medio se portan mal, los que no tienen buena escolaridad, y de pronto hacen un gesto con un títere y todo el público muere de amor por él. Y entonces vos decís, esta es la revancha, ya está, olvídate. Valió la pena venir hasta acá. Es decir, ese día para mí está salvado. Es decir, porque y ese niño o esa niña en ese momento realmente toma un lugar cultural que vuelve a ser esa gloriosa marginalidad, ¿no? Es decir, él sigue siendo un marginal, va a tener mala nota igual, pero bueno, caramba, por un momento brillé, ¿no? No es poco.
Sí.
Y de pronto los que tienen buena escolaridad, dentro de eso de hacer las cosas como correctamente, no pueden entrar en este juego, que tiene una zona como de incorrección, ¿no? Es decir, lo que está muerto, está muerto. Y nosotros los titiriteros decimos que está vivo. Ahí hay una cuestión que no cierra bien, ¿no?
Sigo pensando, ¿no? En esto de cómo a veces también ese control que se hace, ¿no? Al bueno, necesario para que ingrese el títere, o bueno, en este caso el títere a la escuela, también quizá provoque o exija al titiritero como un poco más de estrategia para contar.
Ah, sin duda,
¿no?
Claro. Sí,
lo que quiere contar.
Sí, sin duda. Bueno, la dictadura supone que también, por ejemplo, en este caso Galpón hacía historias que de pronto nada, tenían como un velo, yo no las llegué a ver, pero sí vi algunas puestas de la gente de Cachiporra que hacían la dictadura, que de pronto tenían que ver con Lorca, que tenían que ver con algunas cosas que la ignorancia de los gobernantes, de los militares, no permitían descubrir que ahí había un montón de mensajes y un montón de cosas, ¿no? Es decir, pero las sabía, ¿no? Y la gente las pescaba, ¿no? Hay una poesía del movimiento que es casi imposible digamos, porque no se puede, ¿cómo podés vos censurar? No sé si saben, pero en la, por ejemplo, las murgas, eso eran censuradas, todo era censurado en esa época. Pero ¿cómo censurás un gesto de ternura de un títere que hace así, se toca el mentón? Primero que no estaría escrito, pero imagínense que esté escrito. El títere se toca el mentón. El mentón suena como una película norteamericana, el mentón.
Me salió la pera.
La pera. Bueno, entonces mira. Y ¿cómo haces para saber que eso hay que prohibirlo? ¿Cómo podés? ¿No? Está dentro de las artes escénicas, es efímero, solamente sucede esa vez. Sucede en un único lugar, que es la cabeza del espectador. Todo lo que está ahí no es cierto, es mentira, ¿no? No, es decir, es como inasible, ¿no? Por eso lo de la gloriosa marginalidad, porque es inasible. Aparentemente, en un momento del periodo romano, un emperador, no sé cuál, es decir, no tiene valor histórico esto que yo estoy diciendo, pero sí lo he leído y sé que, pero no tengo las fechas, digamos, ni las fuentes exactas. Aparentemente lo criticaban tanto que prohibió que los títeres hablaran. Y bueno, los títeres decían pantomima, ¿no? Es decir,
sí.
¿Qué vas a hacer?
hablas de juego, ¿no? Y hablas del títere como la muerte. ¿Qué es jugar con la muerte?
Bueno, a mí lo que me da la impresión es que, más que la muerte, es como, para mí, lo que me parece a mí es que es como después de la función seguir vivo empieza a tener como un poco de poco sentido, hermano. No es divertido, no es alegre, ¿viste? A veces sí, depende si te va mejor, peor, si te aplauden, pero el final de la función es el final. Los títeres de alguna manera mueren, se van, pero por lo menos ese asunto donde la vida está siendo creada, se termina y viene una vida ordinaria, cotidiana, que no creaste vos, que no vos no podés manejar. Entonces, y lo otro que sí no es agradable es cuando vos sentís que en tus propias manos como que se va muriendo el títere, porque vos defeccionás, digamos, no haces las cosas bien. Mira. Vos como actor, yo además, no sé si fui, soy o seré actor, pero bueno, se supone que estudié para actor y actué como tal. Cuando a vos te pasa en tu cuerpo, vos sentís que tenés como más... es como que si decías que te pase algo malo a vos o a tu mamá o a tu hijo, ¿no? Es decir, yo creo que uno prefiere más que le pase a uno, ¿no? Y en este caso le está pasando al títere que se está como... desarmando, y vos no sabés qué hacer, porque vos decís, vos poco menos que le decís a él, yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero... Y el tipo te mira como diciendo, vos me estás matando, por favor, hace algo.
El asesinato.
Claro, cuando a vos te pasa, yo qué sé, y a vos mismo, es tu vergüenza, ¿no?
Sí. Y cuando es colectivo, porque a veces tenés un partner in crime, es que se dice.
Cuando es colectivo,
porque es la muerte, a veces la estás haciendo con otro y vos decís, se nos está muriendo.
Se nos está muriendo, por favor.
¿Cómo levantar esto? ¿Qué sucede ahí?
Mirá, yo creo que lo que se intenta es de mantener cierta dignidad. Yo por lo menos es lo que hago, ¿no? Loco, vamos arriba. La mirada, el monstruo, yo le decía que tenía un coso acá, el monstruo es lo contrario al títere, es lo no material. Hay un momento en donde, no importa si lo que piensen ustedes dos, ni lo que están escuchando después o escucharán después, un momento que los títeres te miran, así exactamente como estoy mirando yo a vos. Hay un instante que pasa, puede pasar cada 100 años, cada 2 minutos un día, no sabes. Pero un minuto decís vos, para algo pasó acá. Para. Y entonces es eso que aparece para desaparecer, que no es material, pero aparece, sucede. Entonces, yo lo que hago, por lo menos lo que fui aprendiendo, es dignidad. Morir ahí, o sea, como se pueda, ¿no? Y lo otro es aprender a pensar también que el que le dio vida en realidad fue el espectador. Vos fuiste como el puente. Bueno, señores, señora, ustedes tampoco supieron hacer lo suyo, ¿no? Es decir, esto es como un médico y el Estado. Es decir, man, yo pongo todo, pero si el sanatorio no tiene la curita, bueno, con la curita no vas a salvar mucho, pero si no tienen los medicamentos, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero es un poco por ahí. Hay un punto donde vos decís, ustedes como público no están pudiendo pescar esto, ¿no? Pero no porque lo que yo cuente como persona esté bueno, sino que no están pudiendo, lo están matando en un lugar que no va, ¿no? Algo así.
Está interesante eso. Tenía acá marcado una pregunta que iba a ir para ese lado y ya te adelantaste. Esta cuestión, ¿no? Cómo uno podría pensar que en un espectáculo el espectador tiene un rol pasivo, ¿no? Mientras nos estamos mirando en este momento y con todo su cuerpo.
Me desespero absolutamente.
un poco eso, ¿no? Me gustaría como intercambiar.
Yo creo que hay una cuestión que sí, y ustedes, lo de ustedes también deben saber, deben pasar. Hay una cuestión que tiene que ver con el mercado y todo lo que se involucra, ¿no? Que involucra todo en realidad, pero hay unas cosas que están insertas en el mercado, se manejan por sus reglas, y hay otras cosas que se manejan. Yo podría decir de un lugar más comunitario, más primitivo, más gregario, ¿no? Entonces, el espectáculo vendiendo entradas en un lugar, ¿verdad? Todo eso se maneja de una manera. La comunión, ¿no? El ritual de juntarnos para que alguien nos cuente algo es otro. A veces son lo mismo, a veces coinciden y a veces no. Es decir, entonces, en el ritual, el espectáculo no solamente es parte del... El espectador no solamente es parte, es la, según mi humilde opinión, es la parte más importante. Porque en realidad es la que le da sentido a todo lo que sea, ¿sí? El espectáculo, el ritual puede ser, el ritual de un asado no tiene que ver con la calidad del asado, a no ser que vayas a como al mercado del coso que te fajan un montón de guita, y vos, pará, dame una carne que esté buenísima, ¿o qué? Es decir, el ritual me lo paso por allá, es decir, yo garpé para comerme este asado, así que está buenísimo, vengo acá a tu restaurante. Pero si vos lo haces con un amigo que hace pila no ves, lo haces con alguien que querés, y bueno, cualquier asado está bien, yo qué sé, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Es el ritual, ¿no? Es decir, está bien o está mal, no importa si está bien o está mal, pero el ritual es muy potente igual, incluso aunque esté mal, o incluso que al amigo o la amiga se le queme, o no sé, lo que sea, ¿no? Y bueno, yo creo que incluso deberíamos, no sé, en algún momento yo he alucinado que debería haber un premio al espectáculo que tenga el mejor público, ¿no? Porque
está bueno.
Porque tiene mucho que ver con la gestión cultural que un poco al comenzaban, ¿no? Es decir, que las personas vayan a los lugares donde mínimamente o por lo menos cercano es posible, remotamente, que vayan a buscar o encontrar lo que buscaban, ¿no?
Sí. ¿Tenés una pregunta?
Creo que hemos conversado muchas cosas que dan para seguir.
Sí. Porque yo tengo una más. En realidad, porque sigo pensando en esto del cuerpo, ¿no? Porque es algo que se está siendo manejado, está, ¿no?
Absolutamente.
Se está jugando. Nosotros en el ICE pasamos por una experiencia que fue Daniel como tallerista, que era el teatro negro. Entonces, bueno, vos veías el objeto, el juguete moviéndose en escena. Y no se veía el cuerpo que estaba detrás de ese objeto. ¿Qué pasa cuando sí se ve el cuerpo?
Claro.
Con el objeto. ¿Cómo es que uno desaparece? Es ahí que aparece el rol del espectador. O sea, no hago foco a quién está manejando, sino que pongo mi visión en...
Ahí hay, digamos, en realidad hay una primera intención que es el titiritero de desaparecer, ¿no? La vinculación con el objeto, incluso la del titiritero, puede tener varias, tiene como tres niveles muy básicos, ¿no? Esto como poco, mucho, más o menos, ¿no? Es decir, con el objeto puede tener una vinculación de superioridad, de igualdad o de inferioridad. Es muy esquemático esto, pero eso, por ejemplo, los actores lo hacen mucho, ¿no? Generalmente ellos se ponen en una cuestión de superioridad y toman el objeto y lo hacen valer al objeto por su cara, por su texto, ¿no? Este termo me lo regaló, es decir, yo soy el que tengo la atención del público y el objeto yo lo estoy utilizando. Los titiriteros invertimos, generalmente tenemos por lo menos un nivel de inferioridad en el sentido de que son los objetos los que cuentan por nosotros, ¿no? Pero también puede haber una cuestión como de intromisión, por lo menos yo le llamo intromisión, que pueden ser muchas formas, intromisión graciosa y a la par, una intromisión que no pretendemos, una intromisión un poco monstruosa en el sentido de que de pronto, por alguna razón, algún gesto o hay algo similar a lo que él hace, ¿no? En este caso, por ejemplo, una cosa, como un ejemplo así, para ser un poco más breve, yo generalmente le mando, cuando doy clase, una cuestión que ya me llama la muerte de la marioneta, que es un marionetista muy clásico, que está manejando una marioneta muy simple, y que en un momento hace un mal movimiento, y la pierna del titiritero queda delante de la marioneta, y la marioneta ve por primera vez una pierna. Y ve que la pierna está conectada a un ser y que el ser tiene unos hilos que lo manejan a él. ¿Sí? Es demoledor, ¿no? Es demoledor. Sí, no sé si vos te acordás, pero es demoledor. La marioneta termina cortándose los hilos, ¿no? Muriendo, ¿no? Se da muerte en la marioneta. Entonces, cuando el público, cuando la primera intención del titiritero es que no se vea, y el público muchas veces se foca y no se ve. Eso es muy chino, muy, muy oriental, muy japonés, ¿no? Esa cosa como no tener como, como que no, casi que no tienen ritus, ¿no? Que pueden hacerlo de una forma muy concentrada. Ya más occidental y latinoamericano, estamos llenos de gestos y de no sé qué, de cosas, ¿no? Ahí creo que la clave es tratar de no gastar mucha energía, ¿sí? Y a la vez aportar ahí, pero saber que todo cuenta, que también mi cuerpo cuenta, y me parece que ahí, por lo menos es mi intención como creador, meter en la dramaturgia el cuerpo. No tratar de hacerlo desaparecer como por oficio, como si fuera por viste, como burocráticamente, sino que todo cuenta. Y lo que cuente del cuerpo y el objeto, que no se contradigan, o si se contradicen, que sea parte de la dramaturgia. ¿Sí? Entonces, por eso te decía lo de la marioneta, porque este es un caso claro donde el marionetista no se había visto nunca. Lo miraba de arriba, estaba a la vista, pero el público no lo veía. Lo siguió sin ver. Lo vio a través de la marioneta y vio una pierna. ¿Me explico? Entonces, ahí el cuerpo, cuando está a la vista, creo que debemos tratar de que juegue en el espacio con el objeto. No que se endurezca ni que desaparezca. Porque creo que ahí, cuanto más nos endurecemos, cuanto más queremos que no se nos vea, es cuando más se nos ve, ¿no? Cuando ponemos la mano acá, para que tengo la mancha acá, vos te preguntás, ¿qué le pasa a la mano?
¿Qué está tapando?
¿Qué está tapando? Exacto. Bueno, gracias, Daniel.
No, por favor,
por conversar
ha sido
con nosotros.
Un gusto.
Igual te vamos a hacer una última petición, porque dale, nos gusta jugar a nosotros.
Perfecto.
Y esta vez vamos a jugar con la audiencia, en realidad con nuestros seguidores de
Instagram.
De Instagram.
Porque es @preludio_podcast.
Exactamente, esa es nuestro usuario. Y bueno, tenemos un regalo para el número del seguidor que vos escribas en este papel.
Genial. ¿Tá?
Tienen que ser entre el 100...
101.
101.
O sea, entre el 102 y el 150.
Ahí va, entre el 102 y el 150, cualquier número, ¿tá? Lo
perfecto,
vas a escribir acá y no nos vas a mostrar, ¿tá?
Perfecto.
Y además está como testigo, como escribano, la pelotita que es su objeto.
El objeto. ¿Ah? Va a tapar ahí.
Lo dejé mareada la pelotita. Pobre.
Bien, va a anotar. Entonces, la gente nos va a tener que empezar a seguir a nuestro Instagram. Y mañana vamos a desvelar este número. También vamos a tener un escribano que lo va a ver. Entonces, cuando veamos ese número de seguidor, y si coincide con el número que escribió Daniel, se va a llevar un premio. Esa
perfecto
persona. ¿Se entendió? ¿Fui clara?
Sí, clarísimo.
¿Clarísimo?
Clarísimo, clarísimo.
Perfecto. Bueno, como les decía, hemos llegado al final de este programa. Gracias, Daniel, por todo lo que nos aportaste. Pueden seguirnos, voy a repetir, por @preludio_podcast. Nos reencontramos en un próximo programa, los martes a las 9 horas, aquí en la Uniradio, 107.7 FM. Gracias, Martín.
Un placer, un placer. Muchísimas gracias, Daniel.
Arriba.
De vuelta.
Muchas gracias.
Buena jornada. Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.